Episodio 8. Los niños que cocinan comen mejor.
Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación.
En este episodio vamos a hablar sobre alergias e intolerancias alimentarias, una de las grandes preocupaciones que tienen los padres que traen a sus niños a las escuelas físicas en Kitchen Academy y también cuando tienen que cocinar en casa. Bueno, esta preocupación se traslada a todos los ámbitos. La verdad es que tener un niño con una alergia alimentaria les supone un problema y además les supone un cierto temor, ¿no?, a que el niño se pueda tener esta reacción fuera de lo que es su ámbito familiar. Porque, claro, ya sabéis que las reacciones alérgicas pueden ir de unos simples granitos a incluso causar la muerte. Entonces, es normal que los padres tengan estos temores, ¿no? Bueno, pues nosotros en este podcast queremos daros un poquito las claves de cómo poder trabajar con los alimentos y con la alimentación y con recetas saludables y ricas controlando los alérgenos. Antes de hablar de esto con mis monitoras estrellas, ya sabéis que he hablado alguna vez con ellas ya, con Jennifer y con Elena, os voy a hablar yo un poquito sobre alergias alimentarias e intolerancias alimentarias. Bueno, lo primero deciros que alergia alimentaria e intolerancia alimentaria no es lo mismo. Alergia alimentaria es una reacción que tiene el sistema inmunológico ante una proteína, un antígeno que tiene el alimento. Es verdad que esta reacción muchas veces es una reacción desproporcionada porque puede tener, ¿no?, o puede conllevar distintos síntomas. Los más habituales, pues trastornos cutáneos, ¿no?, que son estas urticarias, hinchazón en los labios, un poquito en los ojos. Bien, también pueden ser respiratorias, que aquí ya nos asustamos un poco más porque a los niños, bueno, pues les cuesta respirar y les ves con esa dificultad y eso conlleva un riesgo grande. Y luego puede haber ya causas sistémicas que esas son las que llevarían a la muerte. Sin embargo, en el caso de las intolerancias alimentarias no interviene el sistema inmunitario. Es más, déficit de alguna enzima, ¿no?, que te hace el no poder trabajar o asimilar mejor los nutrientes del alimento, como por ejemplo, como ocurre en la lactosa. Bueno, una de las preguntas que más nos hacéis una vez que ya sabemos, ¿no?, que es una alergia, que es una intolerancia alimentaria, es, jolines, ¿qué alimentos dan alergia y qué alimentos no? Cada vez más aparecen cada vez más alergias y no es que aparezcan más, es que en realidad hay más de 170 alimentos que ya se han identificado y que pueden causar reacciones alérgicas. En España, por ejemplo, en niños menores de 5 años, las alergias más comunes son, os lo voy a decir, no os creáis que me las sé de memoria, los porcentajes, tengo aquí una pequeña chuletilla que me he hecho y es porque quiero daros datos para que veáis la importancia que tiene, ¿no? Y son, por ejemplo, la proteína del huevo, un 34,4%. A esta le sigue la alergia a la proteína del pescado, un 30,4%. Y en tercer lugar, a la leche de vaca, un 24,5%. Luego, cuando hablemos entre nosotras las monitoras, veremos que realmente en Kitchen las que más se encuentran son estas, ¿vale? La proteína de la leche, la proteína del huevo, el pescado y también mucho alergias a los frutos secos. Bien, sin embargo, las alergias a los frutos secos es una alergia que se da en niños mayores de 5 años. Es raro encontrarlo antes. Y os voy a decir porcentajes. En niños mayores de 5 años, los alimentos con más frecuencia son las frutas frescas, un 37%, tanto al consumo como a la piel. Hay algunos que es al fruto y otros a la piel. Los frutos secos, un 35%. Los pescados y mariscos, un 12%. y hasta un tercio de los niños alérgicos presentan alergias a más de un alimento. Esto quiere decir que son polialérgicos. Nosotros hemos tenido algún niño que os contaremos en algún caso, alguna experiencia que hemos tenido a continuación, de niños que es que tienen tantas alergias que realmente no sabes qué darles, ¿eh? Porque lo que es bueno para una cosa no es bueno para la otra, en fin. Realmente es un problema y no nos extraña que estas sean las preguntas más habituales que nos hacen los padres, ¿no? Y cómo lo hacemos y cómo podemos hacer que los alimentos sean apetecibles, ¿no?, para los niños cuando les quitas tantas cosas. Bueno, otra de las preguntas que nos hacéis es que, jolín, ¿serán las alergias para siempre? ¿Esto va a tenerlo el niño siempre? ¿Va a poder el niño algún día probar huevo o probar pescado o probar marisco? Bueno, pues la pregunta es que sí, las alergias harán muchos programas de sensibilización siempre bajo control médico, en el que se le va a dar, porque la única forma de saber si a un niño le da alergia o no, y la única forma de que el sistema inmunológico vea o sea capaz de ver que la proteína que tiene el alimento, ese antígeno, no es nada grave y que no tiene que reaccionar de esa forma, es consumiéndolo. Entonces, estos consumos se tienen que hacer de alguna forma muy, muy controlados. Pero es verdad que hay programas de sensibilización que hacen que nuestros niños puedan comer en algún momento estos alimentos que parecía que no se lo iban a poder hacer nunca en la vida. Bueno, otras preguntas que nos hacen, ¿no? Los papás que no tienen un niño con alergia alimentaria, ¿no? A lo mejor es, bueno, pero estos niños que tienen alergias, ¿cuánto tienen que comer para que les dé alergia? Bueno, pues es que hay alimentos que en muy, muy pequeñas cantidades ya desembocan esa reacción alérgica. Algunos, como luego os contaremos, no hace falta ni comerlos, solamente con tocarlos. Hay niños, por ejemplo, que nos piden chocolate y no se lo podemos dar, porque tiene trazas de frutos secos y son alérgicos. No sabemos hasta qué punto eso le puede dar o no les puede dar reacción. Bueno, pues no podemos contestar, ¿no? No podemos deciros con qué determinación, qué cantidad de alimento puede provocar una reacción alérgica. Otras preguntas que nos hacen, oye, si cocinamos muy, muy bien el alimento, ¿se puede destruir a la proteína? Porque realmente, si me estás diciendo que la alergia la produce un antígeno, que es una proteína, si la cocino bien, pues se podrá eliminar. Bueno, pues no, yo os digo que no, no siempre. Es verdad que algunas proteínas con el cocinado a altas temperaturas sí son capaces de eliminarse, por así decirlo, de desestabilizarse, pero no ocurre. O sea, que mejor no tener en cuenta esta opción. Y otras veces es que dicen, bueno, es que a veces que me tomo un alimento y me provoca alergia y otras no. Bueno, pues puede ocurrir. Hay veces que es verdad que un alérgeno se te da unas circunstancias y en otras no. Eso suele ocurrir porque hay otros factores que influyen. O sea, no solamente es que esté el alérgeno, sino que de alguna forma que se unen varios factores y por eso ocurre. Habría que estudiarlo. Bueno, yo creo que ya os he dado una chapa sobre las alergias. Yo creo que, no sé si estoy contestando, si un poco os he introducido y hemos visto que, y os he puesto en la línea de lo que es una alergia y de lo que es una intolerancia alimentaria, cuáles son las más comunes, y yo creo que ahora es el momento de contactar con Jennifer y con Elena para que ellas también nos digan un poco su experiencia con respecto a cómo desenvolverse, ¿no?, en la cocina, teniendo en cuenta todas estas alergias o intolerancias alimentarias que los niños presentan día a día. Bueno, pues voy a ello, ¿eh? Contacto con ellas, un segundito y hablamos.
Hola, muy buenas.
Hola.
Hola, chicas, encantada.
Dije que volvería, ¿eh? Dije que volvería.
Sí, dijisteis que volveríais y aquí estáis. Estaba yo deseando ya hablar con vosotras. De hecho, les he contado un poco a nuestros oyentes, ¿no? Que es una alergia alimentaria, que es una intolerancia alimentaria, pero yo creo que les he aburrido un poco. Yo creo que os necesitaba.
Pero es algo interesante, además, que has estado dando varias cosas, que es cierto que las que estabas diciendo, que hay gente que hay veces que le da como alergia o no, muchas veces las propias no alergias, yo te hablo de intolerancias que por lo menos yo de propia persona puedo contar, que no siempre da de la misma forma. Hay veces que los anticuerpos muchas veces ayudan, el estado de ánimo y las cosas influyen, la cantidad de comida de eso que comas puede afectar más o menos a tu cuerpo y hacer que te pongas mejor o peor en proporciones según lo que comes. Entonces, es importante un poco hablar porque hay veces que no lo sabemos porque como no siempre da, no somos conscientes de que a lo mejor somos intolerantes a algo.
Elena, no sé yo si tú tienes alguna intolerancia alimentaria.
No, yo no. Yo, ningún problema, la verdad. Ninguna preocupación, yo como de todo.
¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Yo también, ¿eh? Tengo que decir que es muy curioso el tema de las alergias. En mi casa nadie había sido alérgico. Y mi padre, por ejemplo, me acuerdo que con 40 y tantos, o sea, ya mayor, empezó a concatenar alergias. Empezó con la leche, que empezaba a dar alergia a la leche, la que tomo toda la vida, de repente alergia a la leche y luego a la penicilina. Es verdad que esto de las alergias es un mundo en el que influyen muchísimos factores y, bueno, muchos factores sociales, el estrés, la forma de vida que tenemos, pero es verdad, esto lo podemos titular como el mundo de las alergias, porque hay tantas y tan diferentes. No sé, Elena, si tú en la escuela has vivido alguna así que te haya impresionado más que otras, por ejemplo.
Pues hombre, a ver, lo más escandaloso, por así decirlo, es pues en los cumpleaños o en algún campamento cuando te vienen algunos padres, pues de mi hija o mi hijo es muy alérgico, aquí tienes la adrenalina. Como que te asusta un poco, ¿no? Y luego también es muy escandalosa la alergia al huevo porque muchas veces es simplemente porque el huevo esté en el ambiente, ya le empiezan a salir ronchas y a picarle todo al niño o a la niña y...
Oye, Jennifer, ¿te acuerdas de...? Yo creo que estabais Jennifer y Elena, yo creo que tú también. ¿Te acuerdas el año pasado el niño no se quería ir porque no
iba a ir? Se lo está disfrutando, se lo está pasando muy bien, pero aunque en su encimera eliminamos todo tipo de alimento de huevo y todas las cosas que la noche anterior había estado la máquina de ozono para eliminar las bacterias del ambiente... Solo de que los compañeros de la encimera de al lado estuvieran cocinando, él empezaba a picarle todo el cuerpo. Tuvimos que salir a la calle con la encimera para que él no parara de cocinar, pero que a la vez tampoco le dio alergia. Entonces, ahí como teníamos una pequeña parcela, pues pudimos aprovechar y hacer cosas. Pero es verdad que fue un momento que dices, madre mía, pero eso también me pasa, por ejemplo, a mí en la propia escuela, que una de las chiquitinas tenía ya 4 añitos, de la clase desinfectaba, quintaba todo, pero solo porque en la clase de al lado estaban cocinando con ello, aunque yo decía a los compañeros, por favor, no crucéis esta línea, no paséis, no toquéis, no, da igual, del ambiente le empezaba a picar todo y a rascarse por todas partes y era muy incómodo.
No, yo me acuerdo además de este niño que me acuerdo que sacamos la mesa afuera porque él quería seguir trabajando. Nosotros le decíamos que no y él llorando que él quería. Y nosotros le veíamos cada vez más granos y cada vez más granos en la cara. Y nos dijimos, no, de verdad que no, que vamos a llamar a mamá y que venga, porque no nos había dado ninguna medicación. Ya sabéis que en principio nosotros no tenemos por qué dárselas, pero si nos la traen, nos dicen y demás, obvio, mejor que hasta que vengan a por él, darles la dosis que requieran, como
claro, a ver, si nos lo indican en condiciones, si tenemos un papel con las instrucciones firmadas por los padres, pues sí podemos tener en cuenta ciertas cosas, pero es verdad que hay que tener mucho cuidado porque nosotros no podemos o no deberíamos poder dar ningún medicamento a un niño que no conocemos del todo. Entonces, sí es verdad que nuestro trabajo es prevenir todo y tener todas las precauciones del mundo para quitar todos esos ingredientes que den alergias o intolerancias y que ellos puedan cocinar y comer tranquilamente.
Bueno, yo ya te digo, me acuerdo perfectamente de esa ocasión, la verdad. Es que yo creo que ha sido la más fuerte porque es que el niño no se quería ir. Lo único que pudimos hacer es sacar la mesa fuera para que siguiera cocinando.
Sí. No, hasta que... Además, yo era su monitora y me acuerdo, bueno, luchando contra las avispas también que se acercaban a la comida. No, pues era repostería y es que olía muy bien. Es que era una masa de galletas que olía súper bien. Sí.
Bueno, y yo me acuerdo también, ¿no? Que eso también es muy importante trasladarlo a los padres, que los niños cada vez son más conscientes de qué es una alergia y qué le puede provocar a un compañero. Porque yo recuerdo ese día que estaban jugando dos niños a la pelota con el niño, fue a tocarle otro la pelota y le dijo, no, que tú has tocado el huevo. Ahora, no puedes tocar esta pelota, ni puedes tocar nada, ni le puedes tocar a él. O sea, es verdad que nosotros les concienciamos mucho y cada vez, yo creo que es más frecuente, ¿no?, que haya que las personas se conciencien de lo importante, ¿no?, que es tener en cuenta las alergias, porque es verdad que le pueden ocasionar a una persona la muerte. Entonces, a mí me hizo mucha gracia, ¿no?, ese comentario de los compañeros que habían estado trabajando con él, que les habíamos dicho que por favor no tocaran huevo para que el niño no trabajara solo, que por favor, si pensaban que habían tocado, que se lavaran bien las manos, como viene otro niño a jugar con la protagonista y le dice, no, no, que tú has tocado.
Le hacían ir el lavarse entero para poder entrar en el grupo y poder jugar con ellos. Era en plan, no, no, lávate al completo, las manos, la muñeca, los brazos, todo, todo, todo. Si quieres jugar, que esté todo limpio.
Bueno, la verdad es que casos hemos tenido un montón. No sé si habéis si recordáis algún otro.
Sí, hay muchas ahora mismo en visitas escolares que un solo niño parece que cuando veías la lista de intolerancias, que era al completo de la clase, es solo de un propio niño. Porque uh-huh. hay muchos que tienen muchas alergias, solo la persona, ya sea de fruta, de algunas, o sea, a la piel, con pelo, sin pelo, al pescado, a los frutos secos, a ciertos frutos secos en concreto, al huevo en el extremo de que en el ambiente tampoco, solo de tocarlo. Además, que los niños son muy conscientes y te preguntan, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Se ha desinfectado esto? ¿Voy a trabajar con los mismos compañeros que sí que están manejando el alimento? Entonces, ellos ya saben lo que les pasa porque hay algunos que pues pecan de haber comido y haberlo pasado mal y entonces ya son muy conscientes de lo que tienen que tener cuidado.
La verdad es que nosotros en la escuela cuidamos mucho eso, de las alergias y de las intolerancias alimentarias. No es que estemos súper concienciados, es que nos va la vida en ello, como nosotros decimos, ¿no? Y es verdad que requiere, ¿no?, y que se necesita de alguna forma que el niño también colabore. En ese sentido, los niños colaboran muy, muy, muy bien. Saben cuál es su monitor, saben qué pueden comer, saben qué no pueden comer. Lo que les asusta mucho a los padres es eso, ¿no? Yo me reía el otro día con una señora que me llamó para decirme que de un cumpleaños, que su hija era alérgica a la proteína de la leche. Y cuando le digo yo, no, no hay ningún problema, no se preocupe. Dice, no, no, es que no es intolerante a la lactosa. Y digo yo, sí, yo la he entendido, que es alérgica a la proteína de la leche, no se preocupe. Y es verdad, porque parece que la leche solamente está en la leche, ¿no? Cada vez vemos que hay alimentos que introducen leche por sistema. Es que ya está el jamón de York, tiene leche, las salchichas tienen leche. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que nosotros lo controlamos, pero que instamos a los padres también a que, por favor, lean bien todas las etiquetas, porque no es fácil. Hay veces que te ponen sin gluten, y es verdad que sin gluten, sin frutos secos y a lo mejor contienen trazas. Eso nos ha pasado en algún alimento. Entonces, bueno, pues no sé, Elena, tú que estás muchas veces preparando los cumples y demás, no sé si hay alguna recomendación que nos quieras hacer o alguna apreciación sobre el tema.
Bueno, sobre todo, pues eso, leer los ingredientes que contengan el producto que vas a comprar, porque al final es que es lo que tú dices, ¿no? Que muchos alimentos que no nos esperamos que lleven ni siquiera trazas, las llevan.
¿Con la canela, te acuerdas?
Sí, con la canela, por ejemplo. O sea, canela con trazas de frutos secos.
Increíble, porque un mismo producto, depende de la marca, puede tener totalmente diferente, porque la maquinaria en la que se realiza también hacen otras cosas que pueden contener esas trazas. Entonces, hay que revisar muchísimo las etiquetas.
Pero muchísimo, muchísimo, por todas partes. Yo me acuerdo que tuve un cumpleaños con una niña que era alérgica a la proteína de la leche y compramos unas salchichas veganas y contenían lactosa.
Fíjate.
Y digo, bueno, sí, vegana, vamos.
Total, 100% vegana. 100% vegana. Bueno, la verdad es que hablaremos algún día también de temas muy, muy concretos, pero a nosotros yo creo que lo que más viene por la escuela, ¿no? Vale, bueno, luego hay proteína de la leche, luego es verdad que hay pescado, frutos secos, pero lo que más viene son niños celíacos, ¿verdad?
Sí.
Y niños con alergia a los frutos secos y al huevo.
Y mucho también intolerante a la lactosa.
Intolerantes a la lactosa, es verdad.
Muy graves, porque la mayoría es simplemente la leche, no derivados, incluso cocinada pueden tomarla, pero hay mucho a la lactosa también.
Nosotros en Kitchen ya sabéis que en un principio cuando venían a hacer cumpleaños de pizza o de hamburguesa, intentábamos hacer la masa de celíacos por un lado y la otra normal por otro. Y que es algo que nosotros desechamos, yo creo que la primera vez que lo hicimos una vez, porque es verdad que no puedes controlar la contaminación cruzada. Sobre todo en partículas tan volátiles, ¿no? Bueno, en caso de intolerancias alimentarias puedes decir, no, al niño le puede ocasionar un pequeño malestar, pero jolines, es que no tienes por qué, ni pequeño ni grande. O sea, es que se tiene que evitar 100%. Por eso nosotros quitamos, ¿no?, el hacer. Lo que hacemos es comprarla ya hecha y luego limpiar bien y que rellene una base que ya está hecha. Luego, ahora los consumir productos de celíacos, ya hablaremos un día de estos, se ha convertido en una moda. Hay muchas personas que piensan que comer productos de celíacos es más saludable, ¿no? Eliminar la harina de trigo de lo que es nuestra alimentación. Y no se dan cuenta que los productos de celíacos, para que estén ricos, para que tengan sabor, se les mete un montón de grasas y un montón de azúcares. O sea que si eres celíaco, bien, pero si estás buscando el tener una alimentación sana, pues a lo mejor consumir esos alimentos no es tan sano. Bueno, yo creo que...
De hecho, no siempre está bien, porque muchas veces, yo porque soy intolerante a la leche, muchas veces hay gente que dicen que se les sienta mal la leche y a lo mejor no es cierto, puede ser de otro alimento, o que les siente mal, pero no son intolerantes. Y ellos mismos, hay gente o personas que se quitan ciertos alimentos sin ser intolerantes y eso puede hacer o provocar que realmente luego acabes siéndolo por la falta de esa proteína o ese nutriente, porque nuestros cuerpos lo que hacen es dejar de producir esa enzima, proteína, nutriente, lo que sea, y por eso luego nos afecta tanto y nos molesta. Entonces, si tú dejas de consumirla sin ser intolerante o alérgico, lo que provoca es que te vuelvas y se siente mal por ello. Entonces, muchas veces esto que tenemos de, ay, no, yo es que tomo leche sin lactosa porque es mejor, o tomo cosas sin gluten porque, no, al final eso puede ser hasta más perjudicial.
Es así. Además, las alergias son distintas en los distintos países. Incluso en un mismo país las alergias son distintas por regiones, simplemente por la relación que tú tienes con los alimentos y por la sensibilidad que tú has adquirido a los alimentos. Hay quien piensa que es algo genético, no es tan... Puede haber una base genética, yo no digo que no, pero no está tan investigado ese tema, es más por sensibilidad, es decir, sensibilidad al alimento. Al final, también muchas madres dicen, no, ¿será porque no le he dado el pecho? Pues no, porque aunque tú consumas leche, al niño no le estás dando la leche tal cual tú la estás consumiendo, le estás dando una muy pequeña parte de la proteína, aunque sí que es verdad que parece que los lactantes, mientras que están lactando, ¿no?, no tienen alergias, entre comillas. Luego es verdad que hay cólicos de lactante, que a saber si es por eso que a las pobres criaturas les está sentando mal algo que están tomando, ¿no? Pues es así. Bueno, os tengo que contar una curiosidad.
Dinos.
A ver si lo sabéis. Os voy a hacer una pregunta, aunque vosotras sois súper listas. ¿Sabéis que hay un Día Mundial de la Alergia?
Uy, eso no lo sabía yo.
Sí, hay un Día Mundial de la Alergia, que es el día 8 de julio, que lo sepáis, ¿eh?
Pues mira.
El día 8 de julio es el Día Mundial sobre las alergias, ¿eh? Es importante que lo sepamos para tenerlo en cuenta, pero yo creo que no lo deberíamos de celebrar. No lo deberíamos de celebrar. Bueno, si os ocurre algún síntoma o síntoma, de algún tipo de alergia que os haya preocupado en la escuela o que hayáis visto o que os hayan comentado.
Sobre todo los que son de reacción respiratoria, porque nosotros aunque quitamos, desinfectamos y cambiamos los ingredientes, siempre está que pase algo porque queden restos, que sea muy alérgico por el ambiente y no se haya desinfectado todo bien. Entonces, aunque sabemos que lo hemos hecho bien, siempre estamos con esa inquietud hasta que todo sale perfecto y ya termina, y los ver comer, disfrutar y todo lo demás. porque hay en campamentos niños que he tenido con alergia a la proteína de la vaca y a la vez eran celíacos. Entonces la madre estaba encantada de, en plan, es que nunca había podido conseguir cocinar algo de repostería, cualquier cosa, sin que les diera algo de alergia. Dice, y ahora que me vienen con bizcochos, magdalenas, con no sé qué, estoy súper contenta porque encima no solo que lo puedan comer, sino que ellos lo han hecho.
Oh, la verdad es que es un gusto. Es un gusto ya, bueno, en nuestra web pueden ver recetas, ¿no?, en las que nosotros vamos controlando. Es verdad que en el mundo de la celiaquía, como digo yo, y en repostería nosotros hemos ido avanzando un montón, porque los productos se quedan más duros y son más secos, cuesta mucho más coger sabor. Pero bueno, ya yo creo que las magdalenas y los bizcochos los tenemos muy superados.
Sí, con las magdalenas y bizcochos yo creo que hemos podido controlar, ya sea intolerante a la leche, si es alergia al huevo, por frutos secos, si es algún tipo de fruta o verdura, da igual, podemos cambiar cualquier tipo de ingrediente que nos va a salir delicioso.
Sí, sí. Bueno, porque desde que Jennifer y Elena descubrieron la harina de garbanzo, vamos, para poder meter en las magdalenas, que quedan un poco más bonitas, vistosas y súper ricas, bueno, esto ha sido, vamos,
lo sé. La verdad que en el mundo de los celíacos parece que, pero es verdad que últimamente salen cada vez más productos pues específicos, veganos, sin gluten, sin lactosa, sin frutos secos, que están pensados pues a todas estas personas que tienen alergias e intolerancias para que no les afecte tanto, pero también es mucho que se está haciendo cada vez más consciente y hay mucha gente que tiene alergias o intolerancias que van subiendo recetas para ayudar a otras personas que les pasa lo mismo. Entonces, pues todo eso ayuda y va haciéndose como una comunidad y una bola que va ayudando a todos los demás, de las que nosotros pues también podemos coger un poquito y ayudarnos para poder ayudar a los demás en ese sentido a que tú también puedes comer, que tú también puedes cocinar, que no pasa nada.
Bueno, pues la verdad que ha sido súper, súper interesante el hablar con vosotras. Elena, ¿nos quieres terminar tú de contar algo para finalizar? ¿Alguna experiencia, algo que creas que puede interesarnos?
Bueno, siguiendo el tema de la gente celíaca, yo creo que también ahora es mucho más fácil encontrar alternativas, dado que, bueno, hay un supermercado bastante famoso, ¿no?, que fue como pionero, por así decirlo, en productos sin gluten.
¿Qué haríamos nosotros sin ese supermercado?
¿Qué haríamos nosotros sin ese supermercado?
Publicidad, porque no nos da nada de nada.
Claro, nada, pero...
Igual que no pasamos tiempo allí.
Ya te digo. Sí, nos pasamos horas. Por lo menos nos podían mandar la compra.
Ya te digo, nos podrían poner un sofacito o algo de vez en cuando. Pues eso, al final... Ya hay como muchas alternativas, ¿no?, de, pues eso, productos sin gluten y casi es hasta difícil encontrar algo con gluten. Pero la verdad es que eso facilita muchísimo a las personas que sean celíacas la vida, sobre todo porque, joder, yo creo que hace unos años, tampoco muy pocos, pero tampoco muchos, era algo que no se conocía en exceso. Y creo que era muy, muy difícil encontrar alguna alternativa.
Bueno, yo no sé si les voy a hacer publicidad porque creo que es de los mejores supermercados que etiquetan sus productos. Nos hemos encontrado, bueno, lo de los caldos es, nosotros intentamos, ya sabéis, hacerlos naturales, pero hay veces que dices, jo, unas prisas, ¿no? Tengo 50 y es que me he quedado escasa de caldo y tengo que terminar una clase. Y vas a tirar a lo mejor una pastilla de caldo concentrado, que no lo hacemos muy habitualmente, pero que ahí están por si acaso. Y tenemos que tener un cuidado horroroso, porque la mayoría tienen gluten. Sin embargo, es súper de lactosa y demás. Entonces, es verdad que este, vamos a decirlo, ¿no? Decimos, no, me dice Jennifer que no, que vamos a hablar con ellos a ver si nos dicen ya después de tanto comprar que por lo menos nos llevan la compra, hombre. Por lo menos, aunque solo sea eso, nos agradecemos cualquier cosa.
No que la lleven, porque las llevan, pero nos la lleven gratis,
totalmente. Claro, eso es.
Un poquito con un descuento o algo.
Sí, Por lo menos que pongan en marcha su página web ya, que es un poco igual que los productos son buenísimos, la página web para comprar a distancia es un poco horrorosa. No vamos a decir nada, no vamos a decir nada más. Bueno, pues es verdad que insistimos en que miréis bien las etiquetas. Es que nos estamos riendo porque nos acordamos de nuestras aventuras comprando, que algún día podríamos hacer un podcast de esto.
Sí,
un podcast en un supermercado.
Oye, es que es una aventura ir por un súper e ir leyendo en concreto. Yo, gracias a Dios, porque es una muy leve, pero yo tengo que pensar, la familia que tengo que comprar, porque tenga varias intolerancias o alergias y estar pendiente de todo, o que haya productos nuevos que quieras probar, pero que no puedas llegar a comprar, tiene que ser un poco frustrante.
¿Y sabes qué pasa además, Jennifer? Que yo creo que las personas que tienen niños con tanta alergia y tan fuerte, al final se acostumbran a comprar determinadas marcas, ¿no? Porque saben que esa no lo tienen y así me quedo súper tranquilo y evitan el probar otros productos iguales, pero que quizá tengan mejor sabor, ¿no? Un poco por el miedo a ver si cojo lo que dices tú. Es que me tengo que mirar 20.000 etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, por ese miedo y no varían tanto a la hora de la elección de los productos. Bueno, podemos buscar luego productos que les pueda ayudar, pero eso cuando sea.
Yo creo que podemos dar un momento de spam, porque es verdad que nosotros estamos hablando de ciertas intolerancias y alergias que hemos llegado a trabajar con ellas y a conocerlas, pero que seguramente nos estamos olvidando de muchas otras y que a lo mejor en el Instagram de kitchenacademy.es nos puede dejar en ahí algún comentario de alergias que no hayamos estado hablando de ellas y que se quieren que se comente, o si quieren, yo que sé, que comentemos también recetas de las cuales podemos hacer cosas evitando esas alergias y esas intolerancias para que puedan practicarlas en casa.
Sí, alimentos alternativos y cosas así para que, pues eso, para ayudarles un poco a que puedan hacer una vida un poco más normativa, ¿no?
Oye, también lo que podemos hacer en algún otro podcast, lo que decía, yo cojo vuestras ideas, lo estáis viendo, no son mías, son vuestras. Podemos hacer algún menú libre de un alérgeno. Y que sepamos que toque repostería, que toque primer plato, que toque segundo plato. Algún menú que sepamos que a los niños les va a encantar y que más que les va a encantar, que lo van a poder cocinar con mucha tranquilidad, ¿no? De que no van a tener ninguna reacción alérgica, ni intolerancia, ni nada de nada. Solo diversión. Solo diversión. Y el placer por comerse luego lo rico que, vamos, las delicias que elaboren. Bueno, chicas, nos vamos a despedir. ¿Os parece? Bueno, pues por hacer un muy, muy pequeño resumen, recordar que las alergias más comunes o con las que más trabajamos nosotros son la del huevo, la de la proteína de la leche, frutos secos y normalmente pescado también. No solamente, bueno, tuvimos un alérgico a los vapores del pescado, que eso ya fue rizar el rizo. O sea, esa semana no se hizo pescado nunca, porque los vapores del pescado es imposible evitarlos. Y como intolerancias alimentarias, las más comunes, celíacos y a la lactosa. Que desde Kitchen Academy, tanto en nuestras escuelas físicas como en las online, veréis todas las recetas vienen identificadas con sus alérgenos. Pero además os decimos qué cambiar, qué modificar para que la receta siga tan rica. Recordad que cualquier pregunta que nos podáis hacer, como ha dicho Jennifer, en el Instagram, por Facebook, creo, es que yo en esto no soy moderna todavía, aunque llevo unos cuantos capítulos, pero creo que cuando en el Spotify eso salen unas líneas para poner comentarios, ¿no? No sé.
Me pillas un poco, porque aquí soy un poco novata, ¿eh?
También, no me lo puedo creer.
Y yo, tecnología mal, o sea que...
Claro, por eso he nombrado lo de Instagram, porque ahí controlo, Facebook controlo. Cualquier otra red social, pero lo que es podcast, estoy un poco...
Bueno, pues yo creo que salen que en el Spotify y en una aplicación de Apple también, por la que salimos.
Sí,
pues creo que
sale Apple Podcast.
Apple Podcast, pues creo que también salen para ponernos comentarios. Cualquier tema que os interese, cualquier pregunta concreta, estamos un poco abiertas a esas preguntas y a esos temas que queráis tratar. Y si queréis que profundicemos en algo concreto, pues también, por ahí nos lo decís. Esperamos veros en otro, veros, que nos oigáis en otro episodio. Y nada, pues que tengáis muy buena semana. Un saludo para todos.
Adiós.
Adiós.